Sabíamos que era una avioneta biplaza, de un color oscuro, parecía azul, y que el punto de impacto había sido muy cerca, ¿no?, de la playa del Repic del Port de Sóller.
Crónica negra, los sucesos que estremecieron Mallorca.
El cielo mallorquín es uno de los mayores espectáculos con los que contamos en Baleares, pero a la vez se convirtió en lo último que pudieron ver Charles Michael Gordon y su hijo de 13 años, una avioneta haciendo acrobacias que acabó en el fondo del mar. Hola Guillem, ¿cómo estás?
Hola Alba, ¿qué tal?
Menuda semana llevamos con este accidente que bueno, ha conmocionado totalmente Sóller, el Port de Sóller y toda la isla.
Así es, un suceso como muchos otros duro y en especial también pues porque al final es un padre, su hijo, había imágenes, es algo poco habitual y muy llamativo la verdad.
Ha sido algo que hemos ido descubriendo a medida que pasaban los días, porque la primera alerta no sabíamos nada más que se había caído una avioneta.
Las primeras informaciones nos sitúan el sábado por la tarde, ya al anochecer, atardecer, digamos, puesta de sol. En un principio es entre Sóller y Deià, sobre el agua, se ha estrellado una avioneta. En ese momento, ya con el simple aviso, ya uno se teme lo peor.
De hecho, todos cuando oímos accidente de avioneta pensamos en un accidente anterior que ocurrió en Mallorca, entre Costich y Inca, en el que una familia estaba celebrando el cumpleaños y un avión y un helicóptero chocaron frontalmente. Siempre los accidentes aéreos, cuando llegan a redacción, nos tememos lo peor porque sabemos que habrá víctimas mortales y no es plato de buen gusto.
Las primeras informaciones, ya la Guardia Civil, fuentes de la Guardia Civil, apuntan que se trata de una avioneta pequeña, que ha salido sobre las 6 de la tarde desde el aeródromo de Binissalem. Y desde allí se ha dirigido hacia la costa de Sóller. Poco a poco se va determinando la zona del accidente.
Esto ocurre delante de muchísima gente. Estamos hablando de las 8 de la tarde, en pleno Port de Sóller. Había muchísimos barcos, muchos testimonios que fueron los que realmente vieron lo que ocurrió y empezaron a dar esa información. Sabíamos que era una avioneta biplaza, de un color oscuro, parecía azul, y que el punto de impacto había sido justo muy cerca, ¿no?, de la playa del Repic del Port de Sóller.
El tema es que poco a poco empiezan a llegar a última hora imágenes de la avioneta volando en las horas previas y durante la mañana.
Y una avioneta realizando unas acrobacias inesperadas, aunque es cierto que en el Port de Sóller hay muchos aviones que realizan exhibiciones, claro, ver aquello en aquel momento, empiezan a llegar vídeos de un piloto con piloto que se le nota el manejo, que sube hacia arriba, baja en picado, en barrena, una serie de acrobacias que nos van haciendo llegar al periódico y se publican esos vídeos porque, claro, ya existió una preocupación máxima al saber son ellos, ¿no?, o es el piloto. En aquel momento todavía no sabíamos que aquel padre, que el piloto, estaba acompañado de su hijo de 13 años.
Volando bastante bajo, no sabría determinar exactamente la altura sobre el mar, pero volando a un nivel que los navegantes que había por la zona pues les llamó la atención.
Hubo testigos que vieron pasar a la avioneta a 20 metros de sus cabezas, muy muy cerca con esas maniobras, y luego una parte, los que estaban más cercanos al punto de impacto, que le vieron caer.
Y volviendo un poco a la búsqueda, los equipos de emergencia tenían un problema, y es que las aguas de Sóller, por la zona donde cayó, son realmente profundas. Se estimaba unos 30 metros de profundidad, entonces aquello complicaba mucho la localización.
En el momento que anochece no se puede continuar con la búsqueda ni por aire ni por mar, porque saben que el avión ha impactado en el agua y que se ha sumergido directamente por esa fuerza que llevaba en el impacto. Por lo tanto, se para la búsqueda nocturna, quedan efectivos que continúan con la investigación, recopilando declaraciones, agentes que hablan con los testigos, pero hasta la mañana siguiente, que el equipo de sucesos se desplaza al Port de Sóller, no empezamos a recibir más información sobre esa búsqueda y se nos da ese dato. La avioneta, que todavía no se ha localizado, está a 32 metros de profundidad y a unos 100 metros del faro de Cap Gros, que es uno de los faros del Port de Sóller.
Y evidentemente cae la noche, se detiene el operativo, y si ya desde un principio los augurios eran realmente muy negativos, eran muy malos, solo con el hecho del accidente. Al caer la noche y detenerse el operativo, ya durante la mañana siguiente, cuando el equipo de sucesos se desplaza, ya los trabajos son para localizar dos cadáveres.
Última Hora lo publica a primera hora de la mañana, en absoluta primicia, y fue una información que se manejó con toda la delicadeza posible, porque nos llega ese dato, esa confirmación. Sabemos que hay dos ocupantes en la avioneta, que han fallecido lamentablemente los dos, y que se trata de un padre, el piloto, y de su hijo de 13 años. Las aguas son profundas, hay unas corrientes que van desplazando la aeronave o pueden desplazar incluso los cadáveres. Un trabajo minucioso y dificilísimo de los GEAS, de la Unidad Subacuática de la Guardia Civil.
Y no se localiza a primera hora el grueso de la aeronave, pero sí que empiezan a salir a flote algunas partes de la aeronave, si no voy mal, algunos documentos personales.
Aparecen sobre el mar porque el impacto fue muy duro, muy violento, muy brusco, y hay restos del avión, no el grueso de la cabina, no la aeronave, pero sí muchísimos restos esparcidos por esa zona del mar. Aparecen unas zapatillas, aparece documentación personal, aparece un chaleco salvavidas, aparece también una de las ruedas del avión, es decir, por la dimensión del golpe y por el fragmento de esas piezas, sabemos que es imposible que hubiera supervivientes, ¿no? Porque el público preguntaba por qué no les dan por vivos o por qué todavía no se sigue buscando. Era imposible pensar que dos personas hubieran sobrevivido a ese impacto.
Y finalmente la búsqueda finaliza sobre la 1:00 p.m, cuando los buzos especialistas de la Guardia Civil, apoyados por una embarcación de salvamento marítimo y una zodiac de emergencia, los buzos localizan lo que parece ser la aeronave y logran sacar los dos cadáveres.
Y fue una operación delicadísima, volvemos a repetir que se trabaja a 32 metros de profundidad, hay unos temas de compresión, de descompresión, no se puede bucear así como así a esa profundidad, ni mucho menos transportar cualquier tipo de peso, piezas, la cabina o el manejo de dos cadáveres, y uno de ellos el de un menor. A la 1:00 se dio la noticia de que se habían localizado esos cadáveres, pero no fue hasta las 2:30, 3:15 del domingo, cuando vimos a los GEAS sacar esos cadáveres, llevarlos a la bocana de la base naval del puerto de Sóller, y es una imagen que se te queda grabada.
En este caso era un padre de 60 años.
Charles Michael Gordon.
Aquellas piruetas no las podía realizar alguien con poca experiencia, y este hombre poca experiencia no tenía. Había sido piloto de F-18 y F-14 del ejército de Estados Unidos. Es decir, la élite en cuanto a aviación militar.
Era una persona que conocía muy bien su aeronave, porque de hecho era su propia avioneta. La utilizaba además para volar desde Alemania, donde residía esta familia. Venían a Mallorca a veranear, él manejaba su propio avión con esa experiencia. Hablamos de un exmilitar, piloto profesional con una pericia impresionante, y de esas acrobacias que reconocieron muchos de sus compañeros de vuelo. Ya pudimos distinguir qué tipo de modelo era la avioneta y quién era Charles Michael Gordon.
Como decías, vivía en Alemania, en Mallorca tenía una segunda residencia. Él era un auténtico fanático de este tipo de vuelos, por lo tanto no era una persona que no conociera el lugar, sino que, aparte de experimentado, conocía bien la zona.
Y llevaba muchos años además trabajando con el aeródromo de Binissalem, que es donde operaba los vuelos. Antes mencionabas que hizo dos vuelos ese día. Es cierto, por la mañana del sábado, sobre las 8:00 a.m, sale a hacer un vuelo corto de unos 30 minutos desde el aeródromo de Binissalem, realiza una serie de acrobacias y vuelve. El tema es que por la tarde, sobre las 6, vuelve a coger su avioneta, y en este caso es cuando lleva a su hijo consigo para realizar otra vez esas acrobacias antes del atardecer, con esa luz preciosa que mencionábamos antes y que en este caso fue mortal. Conocía muy bien el trayecto que hizo desde Binissalem al Port de Sóller, y conocía muy bien la primera línea de costa.
No era un piloto cualquiera, y la aeronave, la avioneta, tampoco era una avioneta cualquiera. Se trataba de una avioneta conocida por nombre Team Rocket F4 Raider, Es un modelo biplaza diseñado para vuelos acrobáticos y de alto rendimiento, que de hecho puede alcanzar los 400 km por hora. En este caso estaba asegurada y registrada con sus licencias pertinentes.
Son avionetas que están especialmente diseñadas para esas acrobacias. Es cierto que son de alto rendimiento, son rapidísimas, muy ligeras, permiten hacer ese tipo de movimientos, pero a la vez, ante un golpe, son muy poco resistentes. Son frágiles porque, claro, pesan poco para poder realizar esos vuelos rápidos. Entonces tienen un punto positivo, era un modelo muy conocido de avioneta, con ese punto a favor y con esos puntos en contra que no ayudaron, ¿no?, a poder remontar esa última acrobacia que acaba con la vida de Charles Michael Gordon y de su hijo.
Y sobre lo que pudo pasar, hablasteis, el equipo de sucesos habló con algunos expertos que comentaron, por ejemplo, la complejidad de volar sobre el mar. Eso añade una dificultad a lo que ya es volar y realizar estas acrobacias.
Hay mucha gente que piensa que caer con un avión sobre el mar es más beneficioso, ¿no?, o que puede ayudar a salvar la vida. Tenemos esa sensación cuando volamos incluso en un vuelo comercial o cuando vemos esas acrobacias, pero no es así. De hecho, es mucho más fácil realizar un aterrizaje forzoso en tierra, nos lo explicó un experto en acrobacias aéreas, porque se puede arrastrar aún con fuerza el avión y el golpe puede ir frenando esa velocidad. En cambio, caer contra el mar a 300 km por hora, el mar se convierte en una pared, en un muro de cemento inquebrantable y el golpe es muy, muy violento.
Y si no voy mal, entra en juego también un factor de referencias. En el mar, al ser prácticamente el mar, a no ser que fijes alguna referencia, pero digamos que en tierra hay muchas más referencias. Tú puedes ver cierto árbol, alguna casa. También en el mar es más difícil fijar referencias, que en este caso los pilotos les es de gran utilidad.
Es como un efecto espejo, el mar, la luz del sol, toda esa parte, o que sea una textura absolutamente igual, al piloto le puede costar mucho saber si se encuentra a 30 metros o a 40, es muy difícil esa referencia, así es.
También hay que añadir que era el atardecer y que en cuestión de segundos te puede deslumbrar un rayo de sol, que es... Era muy experimentado, pero hay cosas que siempre pueden pasar.
Un piloto profesional o experimentado no es inmune a un reflejo en un momento dado, a los rayos de sol. Esa cúpula, esa cabina pudo recibir ese reflejo, sobre todo por la hora a la que se produce el accidente, que es poco después de las 8, 8 y poco de la tarde, ya la luz es más baja y con ese reflejo es una de las hipótesis que se baraja. Aunque también ha habido voces durante esta semana que han hablado de una posible indisposición del piloto, porque se han hablado de la imprudencia de las acrobacias, pero también de un posible mayday que fuera lanzado antes del accidente.
En este caso, un mayday explicaría que no fue un fallo, digamos, de pilotaje, sino se trató de un fallo previo. Y me parece que justo antes de entrar aquí al estudio de podcast, ha dado la casualidad de que te ha llegado una información respecto a esto. ¿Qué nos puedes contar?
Llevamos días detrás de esa confirmación del mayday. De hecho, otros medios han publicado que sí se recibió esa llamada unos 7-12 minutos antes de la catástrofe, pero tenemos confirmado, te diría, siempre al 99%, porque no hay nada al 100% de seguro, ni siquiera la ciencia puede ser 100% segura. A veces no existió ese mayday, no hubo llamada de socorro. De hecho, los testigos que ven caer el avión en el mar, en los últimos segundos, ven la maniobra y el avión se encuentra en una posición desde la cual no se puede emitir una llamada de auxilio. Por lo tanto, se descarta ese fallo de motor, aunque por supuesto la investigación oficial va por otras vías y tardará mucho más en arrojar resultados en los informes específicos que llegarán a salir a la luz.
Ciertamente todo indica, todo parece apuntar que fue algo cuestión de segundos, un fallo humano, y algo que no fue ni previsible ni que pudo ni siquiera pedir ayuda, en este caso con un mayday. Y respecto, ya por terminar y volviendo al hecho de que hubo muchos testigos, que tanto por la mañana, pero es que también días antes habían visto a este piloto realizar las maniobras que realizaba, y llegó a última hora un testigo que realmente fue impactante, y a modo de cierre me gustaría que nos comentes un poco
A mí también me sorprende mucho esto que ocurre cuando ya han pasado 3 días después de la tragedia, localizamos a esta testigo, a esta pareja, y nos explican que llevan viendo a esa avioneta realizar acrobacias desde el martes, desde el inicio de la semana en la que ocurre la catástrofe. La ven durante 3 días seguidos. El primer día llegan a decir, es que parecía una película, como si se estuviera rodando un film. Luego ven que no, que es alguien que practica esas acrobacias, lo ven como un profesional, es decir, se nota el manejo, pero a la vez ven que pasa muy, muy cerca tanto de la costa como de los barcos, se asustan, llegan a emitir un va a chocar contra una barca, va a chocar contra casa, y eso hace que llamen a la Guardia Civil un día antes de la muerte de este piloto y su hijo.
En declaraciones a última hora, yo me quedo con una frase, y es que dijeron: pensamos mucho en qué hubiera ocurrido si el mismo sábado por la mañana, un día después de nuestra denuncia, alguien hubiera hablado con el piloto o hubiera investigado la queja que les hicimos llegar.
Es lo que dijeron aquellos vecinos, y además zanja con una frase que comparto totalmente con ellos, que ahora ya, lamentablemente, no se puede hacer nada.
Alba, muchas gracias.
Gracias a ti, Guillermo.